Cristo, vida de la vida. 1. Obró y enseñó. Habíamos empezado con estas dos preguntas. ¿Qué es Dios para el hombre? ¿Y cómo podemos conocerle por lo que es, por lo que decimos que es? La primera respuesta es ontológica, es decir, parte de la realidad tal como es, de la realidad de Dios tal como es, de lo que es Dios, para encontrar una sugerencia de cómo comportarnos con Él. ¿Qué hacer para conocerle de tal modo que la realidad de Dios asuma un significado ético para nosotros, que nos indique cómo comportarnos, el comportamiento que debemos tener frente a Él? El punto de partida es ontológico, se parte de la realidad tal como es. Para el hombre, Dios lo es todo, y el ser, lo que existe, es de Dios, porque Dios lo es todo. Fuera de Dios está la nada, no otra cosa. Entonces, el hombre reconoce verdaderamente lo que es Dios solo si en todo lo que hace pide a Dios ser, y cada uno de sus actos se convierte en una petición a Dios de ser, esto es, de felicidad. Cada uno tiene una meta en la que finalmente será él mismo del todo. Todo acto es una petición a Dios de ser, es decir, es oración. Porque todo acto del yo, como fenómeno mediante el cual el ser creado trata de realizar su existencia, es un intento de lograr la plenitud de uno mismo. Vosotros, los cristianos, escribía Péry, tocáis a Dios por todas partes. En cualquier cosa que tocamos, con la que entramos en relación, buscamos nuestra plena realización. Por eso, cualquier gesto consciente que llevemos a cabo es petición al ser de ser. Petición por parte del ser participado de ser, de existir siempre, de que todo lo que ha recibido y lo que es sea para siempre. La segunda respuesta extrae del descubrimiento ontológico. Dios lo es todo y el hombre es el ser participado. Es una comunicación que hace el ser de sí mismo como misterio, una cuestión de conciencia ética, de comportamiento. En efecto, si Dios lo es todo, no se puede usar otra palabra, pero el hombre no lo quiere reconocer, es como si para él Dios no existiera. Si Dios lo es todo para el hombre y aparece ante la razón como la fuente del ser, pero éste no lo comprende o no se acuerda de ello, es como si Dios no existiera. Para la mayoría de nosotros, el día a día está cargado de este pecado. Y aquí el término pecado es preciso, conlleva esa melancolía de cuando decimos, mira, aquel ha hecho esto y lo otro, qué pecado, qué pena, ha perdido el sentido común. De igual modo, en lo que se refiere a Dios, no le han reconocido, qué pena. ¿Cómo podemos conocer a Dios así? ¿Qué podemos hacer para conocer con certeza y claridad que Él lo es todo y que por eso el hombre no puede actuar más que pidiendo lo que ya ha recibido de Él, el ser, la participación en el ser creado, es decir, el ser participado? ¿Cómo podemos conocerle? Debemos tomar conciencia de Él, y la conciencia se refiere ante todo a la fuerza cognoscitiva del hombre razonable. La razón es conciencia de la realidad según la totalidad de sus factores. Por tanto, tomar conciencia de algo significa descubrirlo según su totalidad. En nuestro caso, el objeto que nos ocupa, el objeto que me interesa, el que nos hemos planteado, es Dios. Cómo el hombre concibe y cómo considera o debería considerar a Dios. Así, al darse cuenta de que Dios es la fuente de todo, de que el misterio está en el origen de todo, la razón tiende también a descubrir cómo comportarse con Él, cómo tratar a Dios y, por eso, a descubrir los itinerarios que conducen a las leyes morales. Pero al llegar aquí, hemos tenido que señalar un salto cualitativo verdaderamente enigmático. El misterio, fuente y destino de toda la realidad creada, ha querido que hubiese un hombre nacido de mujer que recorrió todo el camino humano como cualquier otro hombre, el hombre Jesús de Nazaret, y queriendo comunicarse a los hombres a través de él, lo hizo suyo desde su misma concepción, asumiendo misteriosamente el yo de este hombre en el Verbo, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, por consiguiente, haciéndolo partícipe directamente de la misma naturaleza divina. Este es el misterio supremo de la historia del hombre y del cosmos. Por eso, Jesús de Nazaret es Jesús al que llamamos Cristo. Ver a este hombre, escucharlo y seguirlo, es la fuente de la que brota toda la moral cristiana. El misterio ha querido al hombre Jesús a fin de que fuera, en primer lugar, instrumento de enseñanza para todos los hombres, de la suprema enseñanza que es la que se refiere a Dios, el único maestro. No dejéis que os llamen maestros, pues uno solo es vuestro maestro. Todos vosotros sois discípulos, hermanos, y por tanto, ejemplo en su obrar de lo que decía magistralmente, de lo que comunicaba como enseñanza. Obró y enseñó. El Señor Jesús obró y enseñó. Al hablar de Dios, no se puede enseñar más que lo que haya preocupado, aquello que haya ocupado primero toda la propia alma. Lo más sublime de una actitud moral como la que Cristo nos enseña es que todo acto vivido como relación con Dios, con Jesús, con la humanidad de cada persona y de la sociedad, es amistad. Toda relación humana, en efecto, o es amistad o es algo carente, deficiente o engañoso. Por esto, el hombre Jesús dijo: «Padre, si es posible, no dejes que muera, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». De este modo fue maestro y docente. Enseñó a todos los hombres pasando a través de su muerte, aceptando la muerte por ellos. «Me amó y se entregó por mí», decía San Pablo. Toda relación es amistad en cuanto que es un don, o tiene la posibilidad de serlo, que nos viene de Dios, o de Cristo, o de la Iglesia, o de la historia del hombre. La amistad es un don que nosotros hospedamos. Todo lo que recibimos de Dios, de Cristo y de la Iglesia, o de la historia del hombre, como algo que se puede comunicar a los demás, es un don para todos, un don que nosotros hospedamos y aceptamos. Y hospedar y aceptar este don es lo que hace recíproco el amor que posee quien nos lo ha dado. Aceptarlo es el amor que nosotros demostramos a quien nos lo ha dado. En este sentido, la amistad es una reciprocidad de amor, una entrega recíproca, porque para un ser creado como es el hombre, la forma suprema del amor a Dios es aceptar ser hecho por Él, aceptar ser, aceptar el ser como algo que no es propio, sino dado. II. Un acontecimiento presente. La presencia de Jesucristo, que es algo de cada día y cada hora, en la vida del bautizado, de quien ha sido elegido por él mismo, en cuyas manos el Padre ha puesto a todos los hombres, es un acontecimiento. Dicha presencia es para toda la humanidad, porque el bautizado es alguien a quien Cristo elige como punto de paso y de comunicación de lo que Dios ofrece al hombre, del don de sí que hace a toda la humanidad. Pensemos, por ejemplo, en este aspecto. Si yo he sido bautizado, lo he sido porque la fuerza del misterio que me ha transformado en el bautismo quería pasar a otros a través de mí, por distintos caminos y ocasiones. Esta es la ontología de una relación nueva con todo. La relación que hay entre el bautizado y todos los hombres brota de este fin que nos ha comunicado el misterio en el bautismo. Y con la energía que nos concede en el bautismo, el misterio ha empezado a darnos a conocer la finalidad que tenía al elegirnos. De aquí surge la ética, el comportamiento que debo seguir cuando tomo conciencia de mi bautismo, que no puedo obviar en ninguno de mis actos. Ningún día ni en ningún momento tiene derecho el hombre a olvidar esta elección. La finalidad de esta elección abarca orgánicamente todo el fenómeno humano, toda la gestualidad y el compromiso del hombre. En este sentido, hemos dicho siempre que el instante tiene un valor eterno, es relación en acto con el infinito, lo que constituye la acción más importante, la mayor epopeya, la historia más grande. Así pues, La presencia de Jesucristo es un acontecimiento, tal como nos dice la sensibilidad y la persuasión que nos ha brindado el carisma recibido, un acontecimiento que se encuentra en el presente, en el aquí y ahora, en las circunstancias que dilatan la evidencia de una compañía vocacional como irrupción del misterio de la Iglesia, cuerpo misterioso de Cristo. Lo sobrenatural, lo hemos dicho muchas veces, es una realidad humana en la que está presente el misterio de Cristo, una realidad natural, en el sentido de que se muestra con los rasgos específicos de un rostro humano, en la que está presente el misterio de Cristo. Es la Iglesia que emerge junto a mí. Apareció junto a mí en circunstancias precisas, con mi padre y mi madre, y más tarde, cuando fui al seminario. Y luego cuando empecé a encontrarme con personas que ponían su atención y amistad en mí porque decía ciertas cosas. Y finalmente me ha llevado en el cauce de una compañía que hace inmediato para mí el misterio de la Iglesia. Por tanto, es una manifestación del cuerpo vivo de Jesucristo. Es la compañía que se llama vocacional, o sea, la compañía que nos implica porque genera la experiencia y es generada por la experiencia del carisma que nos ha tocado. San Agustín decía, «In manibus nostris sunt codices, in oculis nostris facta». «In manibus nostris sunt codices». Los evangelios para leer, la Biblia para leer, pero no sabríamos cómo leerlos sin la otra cláusula, «In oculis nostris facta». La presencia de Jesús se alimenta, se conforma y se demuestra mediante la lectura de los evangelios y la Biblia, pero se asegura, se vuelve evidente entre nosotros a través de un hecho, de hechos que son presencias. En la vida de cada uno de nosotros hay un hecho que lo ha significado todo, una presencia que ha influido para toda la vida, ha iluminado el modo de concebir, de sentir y de hacer las cosas. Esto es lo que llamamos acontecimiento. Aquello en lo que hemos sido introducidos permanece realmente vivo, sucede todos los días. Por tanto, todos los días debemos tomar conciencia del acontecimiento, del encuentro que hemos tenido. Concluyo este apunte sobre mis preocupaciones diciendo: Cristo, este es el nombre que indica y define una realidad que he encontrado en mi vida. He encontrado. Había oído hablar de él antes, de pequeño, de muchacho, etc. Podemos hacernos mayores y tener esta palabra resabida, pero mucha gente no se ha encontrado con él, no lo ha experimentado realmente como una presencia. En cambio, Cristo ha entrado en mi vida, y mi vida le ha recibido precisamente para que yo aprendiera a comprender que él es el punto neurálgico de todo, de toda mi vida. Cristo es la vida de mi vida. En Él se resume todo lo que yo quisiera, todo lo que busco, todo lo que sacrifico, todo lo que se mueve dentro de mí por amor a las personas con las que me ha puesto. Como decía Müller en una frase que he citado muchas veces, pienso que no podría vivir si no le oyera hablar de nuevo. Es una frase que puse bajo una imagen de Carracci con la figura de Cristo cuando estudiaba en el liceo. Es quizá una de las frases que más he recordado en mi vida. Cristo, vida de la vida, certeza del destino bueno y compañía para la vida cotidiana, compañía familiar y transformadora para bien. Esto representa la eficacia suya en mi vida. La moral no solamente arranca de aquí, sino que solo aquí el hilo de la moralidad se atestigua y se salva. San Pedro no puso como motivo de su amor a Cristo el hecho de ser perdonado por sus muchos defectos, sus muchos errores, sus muchas traiciones. No hizo la lista de sus errores. Cuando se encontró frente a Cristo, después de su resurrección, aquella vez que se encontró cara a cara con él y Cristo le preguntó, «Simón, ¿me amas?», le dijo, «Sí». La relación con esta palabra, que es la más humana y la más divina, es lo que nos permite abrazar todo en nuestra existencia cotidiana. Cotidiana debe ser su memoria, cotidiano debe ser el impulso que le vuelve familiar, gozosa debe volverse la compañía con él y alegres nos debe dejar su memoria en cualquier circunstancia, en cualquier condición, porque en ti, Señor, se encarna el bien que quiere el misterio para mí. Así se tiene certeza de alcanzar el destino feliz y se tiene esperanza para todo el discurrir de la vida. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Aunque me hubiera equivocado y le hubiera traicionado 1000 veces en 30 días, esto permanece, debe permanecer. Me parece que esto no es presunción, sino una gracia sorprendente, inconcebible e inefable, tal como decía Miguel Ángel Buonarroti. Mas, ¿qué puedo yo, Señor, si a mí no vienes con la inefable acostumbrada cortesía? Cristo y el sí a Él. Esto, paradójicamente, es el aspecto humanamente más fácil. Lo digo con un arrojo algo osado, algo entusiasta, o en todo caso, más aceptable de todo el deber moral que tenemos en el mundo. Porque Cristo es la palabra que lo despliega todo. Cristo es un hombre que vivió como todos los demás hombres hace 2000 años, pero que tras resucitar de la muerte, al ser traspasado por el poder del misterio, de cuya naturaleza participaba, penetra en nosotros día tras día, hora tras hora, en todos nuestros actos. La presencia totalizante del misterio y de su pretensión sobre nuestra vida, Dios todo en todo, y de Cristo, de Jesús de Nazaret, de este joven de Nazaret, Jesús, que es el misterio encarnado, la totalidad de su figura inconmensurable, de su figura inmensa, formidable señal de lo que es Dios. La palabra de Dios está en nuestro corazón y en nuestros labios. La totalidad de esta presencia familiar, cotidiana y eficaz, de esta compañía, tan insólita como evidentemente insuperable, esta totalidad explica el que le digamos tú. Debemos decirle tú a Dios y debemos decirle al hombre Jesús de Nazaret, tú, oh Cristo. Tanto el misterio como su presencia física en nuestra vida son fuente de la relación que tenemos con la verdad y con toda la realidad, y llegan a ser también fuente de lo que hemos llamado amistad. No hay relación vivida en ti, oh Cristo, que no sea amistad. Cuando te encuentro en el otro, al vivir tu memoria, no puedo relacionarme con él ni con nadie, no puedo tener ninguna relación humana de ningún género sin perseguir el ideal de la amistad. Si tu forma de mirar a toda la gente con la que hablabas, a los que respondían y a los que se negaron a cualquier diálogo, incluidos Pilatos y los sumos sacerdotes, si la relación que tú tenías con ellos, que como demuestra tu pasión, estaba llena de pasión por su destino, por el destino de cada uno, llena de amor por ellos, hubiera sido acogida, si te hubieran hospedado, entonces la única palabra que habrían podido usar para expresar esta relación sería amistad. La palabra amistad es la única que podemos usar para aludir a la relación entre nosotros y con él. San Máximo el Confesor, un gran padre de la Iglesia, nos ofrece esta síntesis admirable que ya hemos recordado antes. Cristo lo es todo en todos, tanto si somos buenos como si somos malos, o como si estamos distraídos, tanto si estamos fuera de juego como dentro. Él encierra todo en sí, según el poder único, infinito y sapientísimo de su bondad, como un centro en el que convergen las líneas, todas las líneas de lo creado. Este es el nacimiento ontológico, la mirada ontológica de la que debe nacer toda nuestra actitud en la vida, para que las criaturas del Dios único no sean extrañas y enemigas las unas de las otras, sino que tengan un lugar común en el que manifestar su amistad y su paz.